El Imperio de la Máscara. El noúmeno de la revelación. Existen los predestinados. La predestinación no tiene realidad ni sentido fuera del imperio, una estructura consciente y preexistente identificada con el origen y eterna. El predestinado es un elemento inscrito en dicha estructura, cuya dinámica vital comparte por inducción en tanto que predestinado o por inmanencia cuando no existe como individuo. La simplificación religiosa del siglo XVI no tiene nada que ver aquí. No es que haya una omnisciencia respecto al futuro de una opción binaria y que, por tanto, fataliza el encadenamiento de actos previos. No existe opción binaria, sino opción infinitamente múltiple y en secuencias indefinidas, los mal llamados universos paralelos que en realidad son divergentes. A veces algo cuya probabilidad es lo que en términos científicos se denomina despreciable ocurre. Tal sería como sonar el timbre de un ático y encontrarse en la puerta un elefante vivo. Más improbable aún, puesto que el hecho predestinado está infinitamente por encima de toda posibilidad de previsión. Es el evento milagroso que en el exacto instante propicio coincide con su predestinado, marcándole para siempre como puerta de un nuevo camino. El verdadero aspecto o naturaleza del fenómeno evento-causa suele mantenerse en secreto, salvo para quizás un grupo muy reducido de personas. Pero, como es necesario transmitirlo, puesto que es la base nouménica reveladora, se le transfigura y mitifica del modo que sea más adecuado. Todo experto en trascendencia sabe perfectamente, por ejemplo, que Mahoma no vio en el desierto a Alá, ni a un ángel, ni nada parecido, pero vio algo absolutamente excepcional e improbable. De la existencia real de tal percepción no puede caber la más mínima duda. Tal vez lo que el profeta percibió fue un árbol, real o imaginario, dotado de alguna característica inusual. Ello parece deducirse de la semántica que emplea en relación a la divinidad. Al coincidir la visión material o imaginaria de un árbol, seguramente de noche, con algún especial estado anímico del profeta, se produjo en él una súbita e inesperada comprensión, una sorpresa convictiva y absoluta que solo dura un instante, tal vez menos de un segundo de reloj, pero que ni a lo largo de toda una vida puede ser explicitada. Entre expertos magos imperiales no hace falta explicar más y puede narrarse sencillamente la vivencia completa. Pero en una religión de bajo nivel intelectual se precisa más parafernalia, más fantasía argumental, más milagros. El contacto con la intervención arquetípica marca y transforma a quien lo vive para el resto de sus días. Y ello es la verdadera prueba de que tal contacto y lo que conlleva existió realmente. Muy al contrario del acontecer milagreril de la mayoría de los videntes, que jamás se sacian de ver cosas extraordinarias que en nada cambian sus vulgares vidas. El contacto arquetípico confiere sutiles y poderosas virtualidades, ausentes en la naturaleza anterior del profeta. En especial, una suerte de inocente astucia e inteligencia práctica en áreas que antes le fueron ajenos. Un sentido de alerta desconocido y una también muy especial capacidad de interpretar signos. Y en general, lo que en el yuro se conoce como despertar del Wazet. De todo ello, resulta una tozudez a toda prueba y una voluntad irrevocable y sinuosa lanzada a conseguir los objetivos previstos en el contacto arquetípico. El predestinado no buscó serlo, ni puede evitarlo. Tampoco le sorprende en el momento en que se produce el milagroso contacto. Pues entonces es cuando se da cuenta de que, inconscientemente, llevaba esperándolo desde la infancia. Lo suyo es más bien la fidelidad a una larga espera y una capacidad fuera de lo común. Probablemente sean predestinados todos los seres humanos, mientras no se cansan de esperar el evento mágico. Como fenómeno, el contacto arquetípico posiblemente coincide con algo de naturaleza fisiológica, ¿Acaso una eventual e instantánea conexión en circuito atípico de neuronas de diversas áreas, pasajero e irrepetible como tal hecho, pero que carga información permanente programada? Quizás la vigente forma cultural en que vivimos, establecida cada vez más sobre el modelo analógico del ordenador, sea lo que esté obligando a creerlo así y expresarlo en tales términos. En una cultura diferente, la interpretación del hecho se efectuaría de distinto modo, pero siempre analógicamente, sobre algún modelo sensorializado. Aunque el hecho nouménico es ello mismo y no tiene por qué parecerse más que a sí mismo. Tal consideración nos lleva justo al límite de ruptura entre la forma humana de pensar y la forma Tius. Hay una parábola al efecto: el coche y el pájaro. Si se trata de subir a la cumbre de una montaña, el coche lo hará siguiendo un camino en espiral, sin despegar ni un momento sus ruedas del suelo. En cambio, el pájaro lo hará volando en línea recta hasta la cumbre, por el aire, por un medio ambiental distinto. En el lenguaje de los místicos no hay dificultad para entenderse. El problema empieza cuando hay que traducir a palabreo homínido vivencias que están fuera de su alcance. Lo que está claro, y es indiscutible, es que ha habido gente predestinada que, con un mínimo de información arquetípica, ha cambiado y condicionado el vivir del común de las personas para un futuro de miles de años. Entre los magos imperiales, esto es una ciencia y una técnica. Información arquetípica es lo que vulgarmente se denomina revelación. El público no puede discernir qué es lo que viene y qué es lo que no de la banda arquetípica, pero una exégesis honesta puede distinguirlo fácilmente, según un criterio muy sencillo. Es de inspiración divina lo que solo puede ocurrírseles a los dioses y no lo es lo que puede ocurrírsele a cualquiera. Cuando la idea o noción o mandamiento que se presenta como revelada es tan ajena y extraña al pensamiento humano que ni todos juntos ni en mil años serían capaces de concebirla, evidentemente es de origen divino. En caso contrario, sería una simple fabulación. La mayoría de los libros sagrados, religiosos o políticos, evidencian por sí solos su confección humana. En el mejor de los casos, son intentos de introducir racionalidad en las relaciones tribales o comunitarias. Existen, sin embargo, imperativos categóricos globales que no pueden ser enunciados sin la comprensión ómnica de la onticidad y que a su vez son indemostrables. Las pruebas de la existencia nouménica tienen el inconveniente de que, cuando se muestran o efectúan, acaban con el público espectador. Caso de Pompeya y Herculano, cuyos habitantes divergían en la opinión de si el culto a Isis servía para algo o era un inútil arcaísmo. Mostrada la prueba correspondiente, cesó todo interés por discutir si se trató de un fenómeno natural o de un acto mágico de la diosa ofendida. El numen tiene energía arquetípica en tal magnitud como un océano tiene gotas de agua. Exigirse entre hormigas pruebas oceánicas es asunto a pensárselo dos veces. Nosotros sabemos que la magia existe y sirve para muchas cosas, pero los estados bárbaros no comparten en líneas generales esta convicción. ¿Les cambiamos el eje de la Tierra? ¿Les hundimos siquiera Norteamérica en el mar? ¿Les hacemos que estallen espontáneamente las bombas nucleares? Como pruebas demostrativas del poder mágico no tendrían precio, pero luego, ¿qué hacemos? En cambio, ir al océano para saber que es líquido y que se puede mojar en él la punta de un dedo no es digno del océano, ni vale la pena demostrárselo a los incrédulos. Todas las revelaciones nouménicas de todas las religiones vienen a decir lo mismo, que el imperio existe. Llámese reino de los cielos, orden universal, divina providencia, ley natural o dioses en general. Y, a guisa de corolario, que los homínidos tienen que obedecer a los tiud y portarse bien. Dicho de un modo u otro, la cuestión es esa. No hay más autoridad legítima que la que procede del numen, o banda arquetípica, o dios, o imperio. Cualquiera que sea la variante, la revelación se resume y compendia en que existe una estructura global o imperio regido por el trono primordial, a cuya gloria se hallan voluntariamente sometidos todos los dioses. No son revelación si quien manda es Zeus o Deus o Alá o Vishnu en general o por áreas, ni la relación de genealogías ni de historias de familia y otros relatos. Continuará.